Saludamos ya a Garbiñe Aramburu, secretaria general del sindicato LAB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, aprobado el decreto, pese a las críticas, pese a ser una revisión de la reforma laboral incompleta, ¿diría usted, señora Aramburu, que los trabajadores han ganado en derechos?
Pues la verdad es que la lectura que hemos hecho es bastante negativa. Entendemos que se ha perdido una oportunidad para recuperar derechos y para avanzar hacia una transformación de las relaciones laborales que no esté basada en la precariedad. Y en ese sentido, pues bueno, pensamos que una vez aprobada la reforma laboral, pues aquí no termina nada, ¿no? Aquí lo que toca es seguir trabajando para obstaculizar y para impedir que los aspectos más lesivos de esa reforma laboral sean de aplicación en nuestro ámbito. Y aquí lo que nos toca es, pues bueno, activar esa correlación de fuerzas diferentes, esas mayorías políticas, sindicales y sociales diferentes, y seguir trabajando para conseguir un modelo de relaciones laborales que garantice un trabajo digno.
¿Cómo se va a reflejar en el día a día de la acción sindical de ese rechazo y esta crítica?
Bueno, yo creo que aquí las patronales Confebask y CEN saben que tienen muchas ventajas legales, que se les han ido otorgando reforma tras reforma, pero son muy conscientes que no pueden hacer uso de todas esas ventajas legales, ¿no? Saben que cuando intentan atacar derechos de las y los trabajadores tienen una respuesta sindical y social muy potente. Esa es nuestra fuerza, nuestra seña de identidad, y ahora lo que toca es pues redoblar ese esfuerzo en la acción sindical, redoblar ese esfuerzo para ir activando pues luchas sindicales y sociales, ¿no? Y eso yo creo que se va a reflejar también en la negociación colectiva de este año, que pensamos que va a ser una negociación colectiva bastante conflictiva. Y a partir de ahí también, pues bueno, nos parece que nos toca hacer propuestas para esa transformación, como decía, ¿no? Porque no se trata solo de resistir, se trata de avanzar hacia otro modelo diferente, y bueno, pues ahí lo que toca es ir haciendo camino para un nuevo estatuto. Y en ese sentido, pues este sindicato sí que ha hecho propuestas, ha elaborado un texto articulado pues para ir generando ese debate social y ese debate político, y para ir avanzando hacia un marco propio de relaciones laborales y protección social sin ningún tipo de injerencia y autónoma al estatal.
Sí, decía usted en el Congreso de ELA recientemente que hay que alimentar la vía soberanista, ampliar la base del independentismo y mejorar las correlaciones de fuerzas frente a los estados. En el rechazo desde Euskadi a esos cambios en la reforma laboral del Partido Popular, ¿hay algo de esta estrategia?
Bueno, pues esa será nuestra apuesta, ¿no? Y hoy mismo pues vamos a tomar nuevas iniciativas, que las haremos pública pues dentro de nada. Vamos a bueno, tenemos propuestas, como decía, para ir articulando ese marco propio de relaciones laborales y protección social. Entendemos que ahora se ha hecho más evidente que nunca la necesidad de un Estado propio, de un Estado soberano, un Estado socialista y feminista. Y en ese camino, pues bueno, sin llegar a tener las plenas competencias en cuestiones sociolaborales, entendemos que por vía de la negociación colectiva intersectorial se puede ir avanzando. Hemos hecho propuestas que hemos registrado las patronales para cinco acuerdos que posibiliten un trabajo digno y avanzar en esa dirección. Y lo que nos toca es, o nuestra iniciativa será, pues pretender que bueno, pues que esos acuerdos también los defendamos entre la mayoría sindical, y vamos a tomar iniciativas y vamos a pedirle reuniones al resto de sindicatos de la mayoría sindical, pero también vamos a interpelar al ámbito político, vamos a pedir reuniones al ámbito político, porque entendemos que bueno, que ante la negativa de la patronal para ir avanzando en esa dirección, desde el ámbito político también tienen que tener una actitud mucho más proactiva en defensa de las y los trabajadores.
Las ya difíciles relaciones sindicales en Euskadi, entre esa mayoría sindical de la que habla y la otra parte, Comisiones Obreras y UGT, ¿se han fracturado aún más tras esos cambios, tras este debate sobre la reforma laboral?
Bueno, pues realmente se han visto claramente dónde están las posiciones de cada uno, ¿no? Posiciones totalmente diferentes. Comisiones y UGT pues lo han fiado todo, lo han apostado todo al diálogo social, pero un diálogo social sin movilización, sin confrontación, pues es un diálogo social totalmente limitado, y bueno, ya se ha visto claramente la negociación de esta reforma laboral.
al inicio de la negociación por parte del Gobierno se ha pretendido que en ese acuerdo estuviera presente la patronal. Comisiones y UGT lo han aceptado y eso hace pues bueno que el diálogo social pues no tenga contenido, ¿no? Y eso hace que no haya correlación de fuerzas para recuperar derechos y para avanzar. Y ahí pues bueno se ve claramente que las estrategias son totalmente diferentes. Y no solo eso, también estamos viendo que Comisiones y UGT están dependiendo de un marco estatal que no apuestan por poner freno a la estatalización de la negociación colectiva, que realmente, pues aunque sean parte del acuerdo interprofesional para blindar la negociación colectiva, que luego en la práctica, pues bueno, no se oponen a la estatalización de la negociación colectiva, como decía, y tampoco defienden pues que aquí en Euskal Herria podamos ir articulando un marco de negociación y acuerdo que no sea dependiente del ámbito estatal, ¿no? Un marco de negociación y acuerdo, como decía, sin ningún tipo de injerencia, y eso es lo que demuestra también las reacciones de estos últimos días, con lo cual, bueno, pues las diferencias están ahí, pero yo creo que también hay que tener en cuenta dónde está la mayoría de las y los trabajadores y qué tipo de apuesta sindical están haciendo en estos momentos.
Pero el mensaje que hemos escuchado estos últimos días en relación con el ámbito vasco de negociación, insisten en que ese ámbito está garantizado, y lo dicen tanto los sindicatos que han firmado esa reforma como la patronal. ¿No se lo creen ustedes?
No es que no nos lo creamos, es que tenemos experiencia y la práctica sindical nos demuestra que no es así, que hay dudas jurídicas al respecto, y simplemente en esta negociación de la reforma laboral, cuando EH Bildu y el PNV, atendiendo a las peticiones de la mayoría sindical, han puesto este tema en el centro de las negociaciones, es porque realmente esas dudas jurídicas existen y lo que se pretendía era una clarificación y que quedara muy bien reflejado que los convenios provinciales y autonómicos están por encima de los estatales. Si realmente eso estuviera resuelto y si realmente hubiera voluntad clara para defender ese acuerdo intersectorial, no entendemos por qué no se ha reflejado así en esa negociación de esta reforma laboral.
¿Cree usted que habrá una segunda fase de negociación para seguir avanzando en los cambios y abordar esto que ha quedado ahora pendiente?
Pues yo creo que desgraciadamente con este acuerdo se ha consolidado un marco de relaciones laborales que apuesta por la precarización, ¿no? Y es un acuerdo que no revierte la realidad que se ha ido construyendo reforma tras reforma. Y nos parece, pues viendo cómo ha sido esta negociación y viendo cómo está la correlación de fuerzas, pues difícil que se vaya a avanzar en dirección contraria a lo que se haya hecho hasta el momento, ¿no? Ahora había esa posibilidad, había un gobierno que se había comprometido a derogar la reforma laboral, pero ese gobierno ha incumplido su palabra y no ha cumplido las expectativas, le ha temblado el pulso, y eso es lo peor que puede hacer la izquierda, pues que le tiemble el pulso cuando realmente se trata de recuperar derechos para las y los trabajadores, y si no ha sido ahora, pues difícilmente nos podemos creer que en un periodo corto haya ni voluntad ni capacidad para avanzar en esa dirección, ¿no? Los cambios que ha habido en estos momentos pues han sido bastante insignificantes porque se mantiene la esencia de la reforma anterior, y aquí lo que está habiendo es una sobreactuación, sobre todo por parte de los miembros del gobierno, mucha falta de honestidad, falta de sinceridad, y lo que no se puede hacer es engañar así a las y los trabajadores, y bueno, pues el tiempo pondrá a cada uno en su lugar.
Una de las demandas recurrentes por parte de todos los sindicatos, cuando hablamos sobre todo de los datos de empleo, es la calidad de ese empleo, acabar con la precariedad y mejorar la contratación. Estos cambios en la reforma laboral, al menos inciden en eso, ¿va a mejorar la calidad de la contratación?
Bueno, esa ha sido una de las cuestiones en las que se ha querido poner el acento como una de las principales mejoras de esta reforma laboral. Realmente, bueno, pues por nuestra parte lo que vemos es que esa incidencia en la dirección positiva que puede tener esta reforma pues va a quedar muy limitada por dos razones principales. Por un lado, porque la redacción de la norma es lo suficientemente ambigua como para dejar la puerta abierta a un fraude en la contratación, en la contratación que luego no se inspecciona y que no se persigue adecuadamente. Y junto con eso, y lo más importante es que, bueno, pues una contratación, una ambición para limitar la contratación temporal sin retocar el despido, pues tiene un efecto muy limitado, tiene un un efecto muy limitado, porque a día de hoy es muy fácil despedir, es muy barato despedir, y a la patronal en un momento dado apostar por una contratación indefinida con un despido tan fácil, pues bueno, tampoco le puede suponer tanto, ¿no? No podemos olvidar que ha sido la propia patronal, diferentes portavoces de la patronal en diferentes momentos también han defendido la necesidad de un contrato único, pero siempre con un despido muy fácil y con un despido muy barato, y es lo que se mantiene de la anterior reforma. Con lo cual, nos parece que ese efecto que puede tener esta reforma laboral en el mercado laboral a la hora de mejorar la calidad del empleo, pues va a ser muy limitada. Y además, cuando hablamos de la calidad del empleo, no nos tenemos que fijar solo en el tipo de contratación, sino que también hay que hablar de la brecha salarial, y bueno, pues esta reforma laboral perpetúa esa discriminación en las relaciones laborales, porque perpetúa esa división sexual del trabajo y lo que conlleva, y bueno, pues tampoco se atiende a la cuestión salarial, se mantiene la flexibilidad, bueno, hay otra serie de cuestiones que se mantienen que van a hacer que las relaciones laborales sigan siendo precarias.
La AF, tampoco ELA, participan en la mesa de diálogo social aquí en Euskadi por propia voluntad. ¿Cree que ese voto en contra del Partido Nacionalista Vasco va a acabar por dinamitar esta mesa de diálogo en Euskadi, en la que participan Comisiones Obreras y UGT? De momento ya la reunión prevista para mañana se aplaza. ¿Y qué supondría para la negociación en Euskadi?
Bueno, yo realmente creo que va a ser difícil que se dinamite esa mesa, ¿no? Porque Comisiones y UGT han hecho su razón de ser el participar en un modelo de diálogo social totalmente agotado para poder recuperar derechos y para poder avanzar hacia acuerdos que garanticen unas condiciones de trabajo mejores para las y los trabajadores, pero esa es su razón de ser. Ahora, bueno, pues parece que es el momento de mostrar un enfado y de hacer una pataleta, pero yo realmente no creo que tenga mayor trascendencia. Y aquí lo que hay que recordar es que esa mesa de diálogo social no cuenta con el aval de la mayoría sindical, y es una mesa de diálogo social pues totalmente antidemocrática, porque no respeta esas mayorías. Y el déficit de ese acuerdo o ese marco de diálogo social, pues es, como decía al principio, que no está concebido para avanzar ni para mejorar las condiciones de las y los trabajadores, sino que está concebido para legitimar las políticas del gobierno, para legitimar las políticas patronales, y además está concebido para ser un marco de diálogo social totalmente subsidiario al estatal, y es por eso que este sindicato no participa en ese marco, ni lo va a hacer en el futuro, porque no hay ninguna voluntad para hacer otro tipo de diálogo ni de buscar otro tipo de acuerdos.
La Unidad de Acción Sindical con Comisiones Obreras por parte de la ILAB sí parece que es posible para la negociación del convenio del sector del metal en Álava. Un convenio sin renovar desde hace años, señora Aramburu. ¿En qué momento están esas negociaciones? ¿Qué lo entorpece?
Bueno, lo que entorpece las negociaciones es la nula voluntad de la patronal, desea en este caso de avanzar en un convenio con unos contenidos mínimos. Si no hay cambio de voluntad por parte de la patronal, pues hay que seguir luchando por un convenio digno en Araba del metal. Y aquí, pues bueno, lo que se ha demostrado claramente es que la negociación colectiva, cuando se ha desbloqueado o cuando se han conseguido acuerdos en la negociación colectiva, ha sido gracias a la lucha sindical que se ha podido activar. Y en esa lucha sindical, pues es verdad que ahí se generan otras mayorías, que ahí se dan otras variables que entendemos que son positivas, y al menos por nuestra parte pues seguiremos defendiendo que allí donde nos podamos poner de acuerdo en los objetivos de una lucha y en los métodos o en las movilizaciones que tengamos que realizar, pues todo lo que sea unas fuerzas, pues bienvenido será.
Y el resto de la negociación sectorial, ¿hasta qué punto va la revisión de los salarios, hasta qué punto va a condicionar la negociación de los convenios?
Pues dependerá un poco también de la actitud de la patronal, ¿no? Si la patronal lo que pretende es que esa carestía de la vida no tenga reflejo en el aumento salarial, pues realmente habrá conflictividad, y si en caso contrario, pues bueno, si la negociación colectiva tiene como referencia el IPC, pues como se está haciendo aquí la negociación colectiva durante los últimos años, pues esa conflictividad será menor. Está por ver un poco cuál va a ser la la actitud que va a trasladar la patronal a las mesas de negociación, pero hoy por hoy no parece que tengan esa voluntad de tener como o de coger como referencia el IPC, y eso nos augura una negociación colectiva conflictiva, como decía.
Uh-huh. Hoy comienzan las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué expectativas tienen?
Pues no demasiadas, la verdad. Y bueno, pues este es un ejemplo claro que nos deja en evidencia la necesidad de un marco propio y la necesidad de abrir una negociación que no dependiente del marco estatal, ¿no? Está bien que se tome como referencia el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Esa es la referencia que también utilizamos en el sindicato, pero según esa referencia y atendiendo a la realidad que tenemos aquí, pues el salario mínimo se debería de establecer en 1.400 euros. Esa negociación da ya de lo que de sí. Ahora, en el marco de estatal no va a llegar a esa cantidad. Vemos que no hay correlación de fuerzas para avanzar y que los ritmos que se están marcando son muy lentos, pero en todo caso nos parece que ese es un debate que deberíamos de abrir aquí en nuestro ámbito. Y antes he comentado que hemos hecho llegar a la patronal diferentes propuestas para un acuerdo intersectorial, y entre ellas está pues la de establecer un salario mínimo acorde al salario medio que tenemos aquí en Euskadi, en este caso, respecto a Confebask, y hemos hecho lo propio con la CEN.
¿Y qué respuesta obtienen?
Pues de momento la callada por respuesta. Por eso decía que también tenemos que seguir interpelando al ámbito político, porque durante la negociación de la reforma laboral y todo lo que ha acontecido durante estos días, sí que hemos oído hablar a diferentes dirigentes sobre el veto de la patronal y criticando la capacidad de veto y el derecho de veto en la patronal, pero eso es lo que realmente está pasando aquí, ¿no? Y ese derecho de veto en la patronal pues es el que se tiene que romper, y el ámbito político tiene que interpelar a la patronal, y el ámbito político tiene que presionar a la patronal, porque esto pues no es solo cosa de sindicatos y patronal. Aquí el desequilibrio a favor de la patronal es total, y el ámbito político y el gobierno vasco en este caso tiene que tomar partido a favor de las y los trabajadores, y eso realmente pues nos lleva a exigirle al gobierno vasco que cambie la orientación de las políticas públicas que ha venido manteniendo hasta ahora.
Mercedes, negociando un ERTE hasta el mes de junio. Mañana, en principio, terminaría el plazo que se han dado la parte social y la dirección de la empresa para acordar las condiciones. De momento, que sepamos, el viernes sin acuerdo. ¿Va a ser posible ese acuerdo entre los propios sindicatos para trasladar una propuesta conjunta o acordada a la dirección?
Pues yo ahora mismo no sé decirte cómo terminar esa negociación, no te puedo dar ninguna certeza al respecto, pero lo que pasa en Mercedes es un claro ejemplo de cómo se ha ido gestando un poco la economía durante los últimos años. Es un claro ejemplo de lo que supone la globalización en el ámbito económico y los problemas que genera esa globalización. Esa globalización y esa apuesta por parte empresarial es una apuesta clara para ir obteniendo mayores beneficios, pero realmente ahora lo que estamos viendo es que eso también se puede volver a la contra, ¿no? Estamos en ese punto, pero una vez más las grandes empresas como Mercedes tienen instrumentos de flexibilidad suficiente que han ido consiguiendo reforma tras reforma para volver a trasladar a la parte social el problema que se le genera a la empresa, ¿no? Y siempre con el objetivo de seguir manteniendo el margen de beneficio. Con lo cual, realmente la negociación estará difícil, pero habrá que ver unos días, unas horas, para ver cuál es el resultado final.
¿Porque LAB mantiene que ese ERTE no es necesario?
Sí, esa es nuestra posición, y ya he comentado un poco cuáles son las razones, ¿no? Que vemos que este tipo de empresas siempre aprovecha las coyunturas con la legislación en la mano para sacar tajada de todas las coyunturas, pero realmente entendemos que tienen margen suficiente como para tomar otro tipo de medidas.
¿Podría aprobarse las condiciones de ese ERTE para Mercedes con solo una parte de la representación sindical? ¿Ahora habría una mayoría suficiente para hacerlo?
Bueno, pero eso a lo largo de las negociaciones en diferentes momentos también ha sido así.
Uh-huh. Hablamos también de la situación en Osakidecha, porque esta mañana van a ofrecer diferentes sindicatos, también LAP estará allí, una rueda de prensa hablando de la situación y de la posibilidad de endurecer las movilizaciones para protestar por la situación en la atención primaria y la atención hospitalaria.
Sí, bueno, yo creo que se han realizado manifestaciones, se han realizado diferentes movilizaciones y hay que recordar, yo creo que es bastante evidente en qué momento se encuentra la sanidad pública, ¿no? Aquí lo que ha habido es una falta de inversión, una falta de apuesta por la sanidad pública que ahora, a lo largo de la pandemia ha quedado muy en evidencia. Principalmente eso se refleja en la atención primaria, que padece unos problemas estructurales, pero aquí poco a poco lo que se está haciendo es desmantelar la sanidad pública. Ante ese desmantelamiento y ante ese colapso de la sanidad pública, pues lo que toca es salir a la calle y salir a la movilización. Y además, esto no es una cosa que solo atañe a las y los trabajadores, sino que nos corresponde a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que todos y todas somos perfectamente conscientes de cuál es la situación de Osakidecha en estos momentos, porque nos ha tocado padecerlo. Hoy tocará poner encima de la mesa una nueva agenda de movilizaciones. Para eso es la rueda de prensa, pero bueno, como entenderéis, a mí no me toca adelantar nada.
Sin que adelante nada, porque efectivamente es una rueda de prensa conjunta de diferentes sindicatos, pero esas movilizaciones podrían llegar incluso a paros o huelgas.
Bueno, es una posibilidad que ya se ha puesto encima de la mesa por parte de los sindicatos, pero hasta ahí puedo llegar, no voy a decir nada más, porque dentro de unas pocas horas pues ya se sabrá.
En este conjunto de situación laboral ahora mismo, también relacionado con la reforma laboral, ¿LAP se replantea recuperar la convocatoria de una huelga general?
Bueno, estamos ante un nuevo ciclo que va a requerir de nuevas movilizaciones. De hecho ya estamos en la calle, ya nos estamos movilizando, ¿no? Hay que recordar que en enero ha habido manifestaciones muy importantes en defensa de las pensiones públicas, de la sanidad pública, en contra de la reforma laboral, y estamos convencidas de que llegará un momento en el que habrá que confluir todas esas diferentes luchas en pro de una movilización más general. Lógicamente, eso requiere también generar alianzas, acuerdos y consensos para que haya mayorías suficientes para eso. Desde nuestro punto de vista, se daban las condiciones para poder convocar la huelga anterior a la negociación de esta reforma laboral, para incidir en las decisiones de Madrid, tanto en la reforma laboral y también en la reforma de pensiones, pero sobre todo para recuperar un poco la senda de la ofensiva que nos habíamos marcado con la huelga general anterior. En estos momentos no ha sido posible, pero estamos convencidas de que esos momentos de confluencia llegarán, porque la realidad nos va a llevar a ello, porque la realidad va a ser complicada para las y los trabajadores.
Él aparece dispuesta a seguir y a plantearse esa huelga general. ¿La mayoría sindical vasca sería suficiente?
Bueno, aquí en este país ha habido huelgas muy importantes con la mayoría sindical, con la representación que tiene la mayoría sindical y con una mayoría social también, y con el apoyo de otros agentes sociales, ha habido huelgas generales muy importantes y muy exitosas, ¿no? Sin ir más lejos, la de hace 2 años que se planteó, como decía, no en clave de resistencia y en clave de respuesta a unos recortes, sino en clave de ofensiva, en clave de recuperar derechos y en clave de transformar y en clave de avanzar hacia un trabajo, unas pensiones y una vida dignas. Esa será nuestra labor y ahí es donde vamos a tener que seguir incidiendo y aportando, porque razones hay de sobra y lo que hay que hacer es ir generando condiciones para activar esa movilización.
Ha escuchado las señales horarias, las 9 de la mañana, Garbiñe Aramburu, secretaria general del sindicato LAB. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Buen día, agur.
Agur.